Estás escuchando SBS en español.
El sector de la construcción de Victoria se tambalea después de que, de la noche a la mañana, se viera sumido en un cierre de 2 semanas tras las violentas protestas ante las oficinas del sindicato CFMEU en el centro de Melbourne. Miles de trabajadores de la construcción del área metropolitana y de algunas zonas de la región de Victoria se han quedado sin trabajo tras las protestas a las que la policía respondió con balas de goma y múltiples detenciones. La acción que ayer y hoy ha movilizado a centenares de personas a la sede del sindicato en Melbourne se organizó para oponerse a un mandato del gobierno de Victoria que exige que todos los trabajadores de la construcción hayan recibido al menos una dosis de la vacuna COVID-19 antes del 23 de septiembre. En la jornada de ayer, una multitud enfurecida lanzó botellas y una caja al secretario del sindicato de Victoria, John Setka, cuando intentó dirigirse a la protesta. Hasta el cierre de esta edición, la jornada de hoy transcurría aún en tensa calma. El tesorero y ministro de Relaciones Laborales, Tim Pallas, dijo que la decisión de cerrar las obras de construcción en Melbourne, Ballarat, Geelong y los distritos de Mitchell y Surf Coast durante 15 días fue una respuesta al incumplimiento generalizado en toda la industria. El gobierno también citó el comportamiento en 2 lugares de trabajo y en las calles al tomar su decisión. Carlos Colina conversó esta mañana con Alejandro Vargas, un trabajador del sector de la construcción en Melbourne y quien nos ofrece su opinión sobre esta situación.
Mira, yo estoy en la parte de manufactura para la construcción. Nosotros somos precast, hacemos los paneles y columnas para la construcción. No estamos mandados, o sea, el mandate de parar hoy, pero el efecto dominó que tiene esto de que se cierran los in situ, ¿cierto? Hace que nosotros no tengamos el espacio para guardar, no tenemos tampoco concreto, porque paró las compañías que entregan concreto, entonces no se puede tirar concreto. Tampoco hay abastecimiento de otro tipo de cosas, de plásticos, de metal, entonces nosotros no podemos seguir. Así que desde hoy, nosotros terminamos el día hoy y paramos por 2 semanas y más, a lo mejor. Esto tiene un efecto que viene del jueves, cuando el gobierno, sí o no, o sea, sea justo o no sea justo, quitó algo que dentro de lo que es OH&S, Occupational Health and Safety, que dentro del acuerdo que hay de la construcción, te obliga al empleador a tener un lugar donde comer, donde estar, descansar la media hora. Cuando esto se cerró, pensamos nosotros que el sindicato tendría que haber ido al gobierno y dicho: oh, ustedes están obstruyendo algo que es ley para nosotros y es algo que es para nuestro beneficio de salud y mental. O sea, uno tiene que trabajar 4 horas y comer, ¿cierto? Y comer cómodo, comer en un lugar que esté cerrado, que esté condicionado para comer en calidad humana. Entonces nosotros pensamos, como sindicalistas, de que el sindicato tendría que haber sido un poquito más fuerte, haber dicho: no, dennos la posibilidad de cambiar las cosas, ¿cierto? De poder mandar un mandate dentro del sindicato de que sea, por ejemplo, ya 15 van a las 8 y media, 15 van a las 9, 15 van a las 10, ¿me entiendes? Pero no sé, se cerró solamente. Y eso hizo que los trabajadores se sintieran despreciados por el sindicato. Entonces, eso viene el efecto que viene lo del viernes, de sentarse en la calle. Es bueno, si no tenemos dónde sentarnos, vamos a sentar donde sea el aire libre. El aire libre, yo estoy en el centro, y el aire libre es la calle. Ahora, estés de acuerdo o no, es parte del acuerdo que hay en el pliego de peticiones que tenemos nosotros.
Pero entonces ahora, como están ya definitivamente cerrados, ¿cómo va a funcionar ahora? Porque hay mucha también preocupación dentro del mismo sector, por varias razones. Una de ellas es la obligatoriedad de la vacuna y otros que todavía no hay algún tipo de exactitud en las 2 semanas. Puede que sea mucho más.
Claro, lo que dicen que va a ser por lo menos un mes. Eso es lo que dijeron hoy el dueño de la compañía que nos habló. Recién terminamos, como te decía, de una pequeña reunión donde nos informaron desde que hoy en la hora que terminamos, cada uno ya no vuelve hasta mínimo el 5 de octubre, pero también puede ser más. Ahora, eso del mandato de la vacuna, yo tengo mi opinión, yo ya tengo mis 2 vacunas. Tengo mi opinión porque vengo de un país donde la vacuna es obligatoria en todo sentido. O sea, en primer grado, en tercer grado, en quinto grado, la vacuna contra la poliomielitis, son todas cosas que nosotros crecimos con eso. Entonces yo pienso que en ese sentido a mí no me asusta una vacuna que está para protegerme. Lo vi en niños, yo estuve en el hospital el año 73 con tifoidea y tenía chicos que tenían otro tipo de enfermedades que no, por no vacunarse. Entonces uno crece con eso y lo acepta. No sé en tu país si es obligatorio cierto tipo de vacunas. Entonces, para mí, el hecho de que el gobierno te exija una vacuna no es nada nuevo para mí. Entonces, yo cuando se ofreció, yo dije, me la pongo. O sea, es parte del cuidado que yo tengo que tener conmigo mismo y con la comunidad. Ahora, hay mucha gente acá que no ha vivido eso y conversábamos, un tipo de paréntesis, conversábamos con un compañero de trabajo de que aquí la gente no vio 2.000 personas al día morir. No vio el desastre en los hospitales. Entonces, para ellos es como, esto no existe. O sea, el virus aquí no existe, no pasa nada, no tiene importancia, porque no vimos la catástrofe que vivió Ecuador, que vivió Chile, que vivió Perú. No vimos esa catástrofe de gente muriéndose en las casas. Aquí no lo vivimos. Entonces, la gente no cree en el virus hasta que no te toca muy cerca. O sea, cuando dice, oh, mi amigo le dio, es verdad, es cierto. Pero si no lo creen. Es un tipo de no sé, de una realidad paralela a lo que está pasando en el mundo.
De todas maneras, me pregunto, Alejandro, en ese sentido también, pues vimos cómo se tornaron ayer las protestas, se tornaron violentas. ¿Cómo esa clase de protestas también cabe en un momento donde hay una gran preocupación por la salud pública y porque esta clase de eventos no se conviertan en un evento donde puedan surgir muchísimos casos más?
Mira, hace 3 semanas atrás o 2 semanas atrás, no sé, salió en el Sydney Morning Herald, en el Age, de que este Freedom for Victoria, Freedom Australia, están infiltrados por una cúpula de neonazis, que son un pequeño grupo fuerte de neonazis que están, esta es mi opinión, ¿ya? Y lo que leí yo hace poco, o sea, te digo, no es, por favor, que la gente no se ofenda, pero es lo que uno lee en los periódicos y en el media total, de la infiltración de grupos ultraderechistas en todos estos freedom rallies en toda Australia. ¿Por qué? ¿Por qué no hubo ese freedom rallies en Latinoamérica? Cuando en Latinoamérica nos dejaron desamparados. ¿Me entiendes? Aquí por lo menos hay un poco de conciencia del gobierno, aunque sea liberal, de oral, lo que sea, el gobierno ha tenido un poco de conciencia con sus ciudadanos. Ahora, hay una infiltración muy grande de ultraderecha que van a alegar por todo. O sea, esa es mi opinión muy personal, refiriéndome a lo que leí yo hace 2 o 3 semanas. No sé si lo leíste tú, eso de la infiltración.
Sí. Finalmente, Alejandro, ¿cómo van a ser estas 2 semanas? ¿Les van a pagar? ¿Cómo el gobierno va a ayudar?
Claro, el gobierno nos ayuda con un, no sé cómo se llama, pero son $750 semanales. Y además que nosotros en la construcción tenemos lo que le llaman Incolink, que es un seguro de desempleo que aplica en este momento porque estamos obligados a no trabajar. Hoy hay una protesta grande, va a haber una protesta grande en el centro. Hoy personalmente yo apoyo todo lo que sea protesta que tenga que ver con cambios reales, ¿ya? Cuando estamos protestando contra mandatos o contra direcciones más que cualquier cosa, de un gobierno que está cuidando la salud de la comunidad, no estoy de acuerdo, disculpa. Pienso que es, no tiene, no da fruto más que poner en peligro más gente. El virus este Delta ha sido muy, muy traicionero, muy rápido. El año pasado, con el otro virus, te podías aislar en tu casa. Hoy, si tú tienes el virus, toda la casa tiene el virus. Y eso es lo terrible de esto. Por eso los números son tan altos.
Alejandro Vargas, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en Radio CBS.
Gracias a ti, Carlos. Un abrazo grande, un abrazo fraterno.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.